Buenas, feliz sábado. Hoy voy a traducir espontáneamente, claro, lo que hablamos o se mencionó en la reunión de hoy, en este día de sábado, y también un día del festín de los tabernáculos, de acuerdo a la tradición apostólica. No a la tradición judía, sino a la tradición apostólica, porque Pablo observaba las fiestas también. Pero, según el entendimiento cristiano de esas fiestas. Y entonces, vamos a empezar con un tema del cual estaba el pastor hablando sobre cosas que no son nuevas, doctrinalmente no son nuevas. La fe de Jesús no es nueva, pero a veces a ciertas personas les ayuda escuchar cosas de una forma diferente. En el caso de que ese sea el caso para ustedes, pues aquí les facilito esta traducción. Si no es nada nuevo, pues tampoco afecta mucho. Bien, entonces empecemos. Tenemos dos mundos que están presentes en nosotros y que tienen que ver con nosotros. Hablando como cristianos, tenemos el mundo espiritual y tenemos el mundo físico. El mundo espiritual es nuevo para nosotros, porque todo lo que conocíamos antes era el mundo físico. Cuando aceptamos a Cristo, damos un paso, damos el primer paso a otro mundo, al mundo espiritual, al plano espiritual. Nos volvemos nuevas criaturas, nos volvemos criaturas espirituales, superimpuestas sobre la criatura física. ¿Sí? Cuando decimos criatura física, estamos hablando del cuerpo humano. Entonces nos volvemos criaturas espirituales superimpuestas sobre el cuerpo físico, la criatura física. Porque cuando la persona se convierte, nace de nuevo, la criatura física no murió. Estamos hablando de la criatura física, del cuerpo, ¿cierto? Es como que si hubieran ahora una criatura espiritual dentro de la criatura física. Entonces, es como que si fuera una criatura espiritual dentro de la criatura física que murió, en el sentido del viejo hombre espiritual. Y la única razón por la que sabemos esto es por lo que creemos. Porque no tenemos evidencia física de que esa criatura vieja anterior murió. Es lo que creemos que sucedió. Y eso, por lo tanto, es parte de nuestra experiencia espiritual. En mi experiencia espiritual, el viejo hombre que vivía en esta casa, es decir, en este cuerpo, en este vaso, murió. Y la vieja mujer que vivía en ese vaso, en esa casa, en ese contenedor, murió. Pero el hombre y la mujer física, el cuerpo, no murió. Entonces, en el proceso de la santificación, lo que creemos siempre está siendo retado o contradicho o por lo que estamos sintiendo. En el mundo físico. Entonces, lo que creemos en cuanto a la realidad espiritual de la que ya somos partícipes, siempre estamos retados y confrontados con lo que sentimos en este mundo físico. ¿Tiene eso sentido? El mundo físico siempre está retando y contradiciendo o lo que sea al mundo espiritual. Es decir, y también la fe y la creencia. Pero, como cristianos, nuestra creencia espiritual toma preeminencia, prioridad y preeminencia sobre lo físico, sobre el mundo físico y las experiencias físicas. Así fue como Pedro caminó sobre el agua. Por ese corto momento. Porque sus percepciones espirituales fueron preeminentes y, como que, por decirlo así, gobernaron, permearon completamente su experiencia o su mundo físico, su experiencia física. Y por eso pudo caminar sobre el agua. Lo mismo pasará cuando nosotros estemos tan llenos del Espíritu que nosotros creemos que todas las cosas son posibles y entonces sanaremos personas y milagrosamente sucederá. Tienen que ser sanados porque el mundo físico y la experiencia física no pueden predominar la experiencia espiritual y el mundo espiritual de ese cristiano. Sin embargo, algunos cristianos están siendo tan influenciados o permiten ser influenciados tanto por el mundo físico que la creencia espiritual que tienen o que tienen algunos de nosotros todavía no ha predominado sobre la experiencia física y sobre lo físico. Y entonces todos los sentimientos o emociones que tenemos, es decir, que sentimos, y hablando en el contexto del juego de ayer, de la comunicación, el pastor dice, bueno, yo sé que David estaba sintiendo ciertas cosas en su cuerpo, hasta le dio dolor de cabeza. Porque se manifestó en algunas de sus palabras o en algunos de su tono. Yo también sabía que lo estaba sintiendo, esa tensión. Probablemente otros también estaban sintiendo alguna manifestación, alguna tensión. Quizá no se hayan dado cuenta o concientizado de ello. Porque cuando uno vive la vida, uno no se mantiene pensando en lo que está sintiendo en cada momento. Hasta que alguien hiera sus sentimientos. Ahí sí se da cuenta de lo que estaba sintiendo. O hasta que alguien como que se pare encima de sus sentimientos, es decir, no le tome importancia o simplemente tenga un comportamiento dominante o forzoso. Y entonces ahí sí siente que se siente herido o herida. Y entonces reacciona. Porque estás viviendo en el mundo físico. Aquí estamos hablando pues de un cuadro en general, ¿no? No nos estamos refiriendo a nadie en particular. ¿Por qué? Porque ese cristiano aún no está viviendo en lo espiritual. Y esto tiene que ver con la muerte del yo. La palabra nos dice que nos consideramos muertos al yo, al ego. Y Dios nos considera justos. Aunque no somos físicamente justos, es decir, en este cuerpo físico. Completamente hasta que venga Cristo y haga la transformación del cuerpo, ¿no? De la glorificación del cuerpo físico. Pero Yahweh y Yahshua nos consideran justos y nos da crédito para esa justicia debido a lo que su Hijo hizo por nosotros y lo que nosotros creemos sobre eso. Cuando aceptamos a Cristo, creemos que Cristo nos llena con su Espíritu. Y creemos que tenemos la fe de Yahshua. Y vivimos su vida. Pero si tomamos esta parte al extremo, Es decir, si somos extremos en esta situación. Entonces la persona diría, ah, no puedo cometer ningún error porque tengo a Cristo en mí y estoy lleno, llena del Espíritu. ¿Cómo se atreve a decirme que estoy equivocado o equivocada? La iglesia me está crucificando. Estoy siendo tratada con o tratado con injusticia. Tengo a Cristo en mí. No me digas que estoy haciendo mal o que o que he hecho un error. Porque Cristo no hace mal. Se pueden dar cuenta hacia dónde puede ir esa actitud o creencia. Más que toda esa actitud. Así que nuestro testimonio, lo que hablamos y pronunciamos, es lo que creemos. Y cuando lo que nosotros estamos viviendo concuerda con nuestro testimonio y profesión de fe, etc., entonces la gente dirá, esa persona es una persona directamente de Dios. Sin embargo, algunos, y más que todo en estos tiempos, tienen un testimonio de hipocresía. Es decir, dan un testimonio en palabras fuerte, hasta quizás convincente, de justicia, un testimonio de justicia por la fe. Pero la vida física que tienen diaria vive hipocresía. Y si usted trata de ayudar a esas personas y si usted trata de ayudar a esas personas que están en esta situación, ellos le dicen, no, 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 yo tengo la fe de Jesús. Eso es una creencia, una actitud extrema. Y ahorita voy a mencionar el otro extremo, donde la gente simplemente pues son pecadores o pecadoras. Simplemente fracasos. Porque caen una y otra vez en las mismas cosas de las que se arrepintieron. Y tienen que arrodillarse a la cruz, al pie de la cruz, y tienen que llorar y lamentarse. Y lamentar su estado pecaminoso todo el tiempo. Y aún así profesan o dicen ser cristianos. Entonces, como pueden ver, hay dos extremos. pero nosotros estamos en medio, ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el medio, en el camino angosto y recto. Yo lo visualizaría como, por ejemplo, una jarra de vidrio. O un vaso de vidrio que antes de que Cristo viniera a este mundo, el vaso estaba, o en la vida de la persona, antes de que Cristo venga y sea recibido por la persona, ese vaso de vidrio está vacío. Está vacío, o también se puede decir que está lleno, pero lleno de pecado. Lleno del ego. Entonces, más bien imaginémonos que el vaso de vidrio está lleno del ego y de pecados. Ahora, cuando Cristo entra y lo recibimos, entonces nosotros consideramos y Dios también considera que el ego ha muerto y que ahorita tenemos un vaso lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que consideramos por la fe, porque eso es lo que la Biblia nos dice, que nos consideramos muertos al yo totalmente. Esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe. Cuando en realidad, hablando aquí en el mundo físico, nosotros, el Espíritu Santo entra, pero no sabemos aquí en esta realidad física cuánto nivel, por decirlo así, del Espíritu Santo tenemos. Ni tampoco sabemos los residuos o el equipaje que todavía esté sobrando, es decir, que haya quedado del viejo hombre. Por eso el proceso de la santificación es ir llenando ese vaso cada vez más del Espíritu. Y todo ese equipaje que haya quedado del viejo hombre, del cual no hayamos estado conscientes al principio, va siendo descartado, expulsado, removido. Y cuando el vaso está lleno, el mandato de Cristo fue ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu, vamos siendo llenados cada vez más, pero eso no sucede en un instante. Estamos hablando aquí en la experiencia física. Momento. Momentico. Ok, repito nuevamente, es en el proceso de la santificación que vamos siendo llenados cada vez más con el Espíritu, al ir nosotros también liberándonos y expulsando cualquier equipaje que haya quedado del viejo hombre, la vieja mujer, y que Cristo nos está mostrando. Y así como se va removiendo el equipaje del viejo hombre, se va llenando ese espacio con más nivel del espíritu, por decirlo así, ¿no? Es difícil explicar cosas espirituales en términos humanos, pero creo que de todas formas ayuda. Ahorita, si es la primera vez que usted escucha esto y le parece nuevo, lo siento, yo siempre he creído esto, pero quizás no lo había expresado de esta forma. Porque es un poco difícil explicar cosas como cuando decimos que recibimos el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu y nos consideramos el ego, se considera completamente muerto y el hombre viejo pecador también se considera muerto. Y Cristo y el Padre nos consideran justos y eso es lo que creemos. Esa es la realidad, esa es la realidad espiritual. Y es parte de la fe de Jesús. Y hasta el mismo Dios nos considera justos debido a Cristo y lo que hizo. Pero ninguno de nosotros puede ser trasladado a menos que estemos llenos del Espíritu. No puede haber ningún equipaje sobrando del viejo hombre o la vieja mujer. En ninguna persona, en ningún cristiano que sea trasladado. Sin embargo, hay algunos, o quizás todos aquellos que mueren, si mueren, pues mueren con un vaso medio lleno del espíritu. Pero ellos tenían el Espíritu Santo. Y estaban siguiendo la luz y la fe de lo mejor de acuerdo a su entendimiento y conocimiento. Como dijo Elena de White, vivieron de acuerdo a la luz que tuvieron y murieron en Cristo. Y cualquier cosa o cualquier equipaje que estuviese allí del viejo hombre o la vieja mujer no tiene ningún efecto. Pero cuando Cristo venga, los santos de Dios en ese quiere decir que lo espiritual y lo físico, sí, cuando Cristo viene, lo espiritual y lo físico se encuentran entre sí. Ya no son, por decirlo así, mundos paralelos, sino que se unen y se encuentran. Y lo espíritu y lo físico, por eso es que el cuerpo es transformado sin ver la muerte, sin experimentar la muerte. Porque lo físico y lo espiritual se encuentran en el mismo plano y son idénticos. Eso es emocionante para mí. Es decir, traer mi experiencia física en perfecta sintonía y armonía con mi entendimiento espiritual y creer y sí, con mi entendimiento y experiencia espiritual y creencia espiritual, por supuesto. Para mí eso es la santificación. Y por supuesto, ese va a ser el resultado final cuando Cristo venga. Ya habremos sido santificados plenamente y listos para que nuestros cuerpos físicos sean transformados a ese nuevo cuerpo, que sigue siendo un cuerpo, pero glorificado. Bien, entonces un comentario que hizo la hermana Giselle fue, o una pregunta, fue que por eso Yahweh requiere nuestra colaboración, porque no hay forma de que un cristiano que no tenga una vida diaria de oración, de estudio, de meditación en la ley de Dios y que se deleite en su ley, en su palabra y en su voluntad, pues pueda, a menos que se haga estas cosas y que nosotros colaboremos también en esa experiencia, en nuestra relación con Dios, pues se contribuiría eso a llenar el vaso más rápido, el vaso con el espíritu de una forma más rápida. Y entonces el pastor dice, sí, eso me hace acordar de algo que le estaba diciendo la hermana Bárbara, de cuán importante es la iglesia. Porque ninguno de nosotros tenemos la misma experiencia, ya sea espiritual o física. Nos necesitamos mutuamente. Y lo que he dicho aquí lo hace claro. Nos necesitamos el uno al otro mutuamente. Porque cuando la iglesia juzga un asunto, considera un asunto, examina un asunto, no es control. Es la voz de Yahweh en ese momento hablando, hablándonos a nosotros, en tonos y en términos claros. Si alguien necesita alguna ayuda, la obtienen por medio de la iglesia. No la pueden obtener de ningún otro lugar. Ahorita pueden leer la Biblia. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Tenemos a Saulo, que se convirtió, nació de nuevo y ahorita pues, y pues lo conocemos como Pablo, que era corregido sin necesidad de que la iglesia estuviese presente, es decir, era corregido directamente por Cristo en algunas instancias. Sin embargo, él tuvo que unirse a la iglesia para poder continuar su santificación. Por ejemplo, cuando yo rechacé el nombre Yahweh, quizás en mis estudios o en alguien que me lo presentó, pues Dios me corrigió directamente. Me levantó y me corrigió. Es decir, me lo trajo a la atención, me lo corrigió. Sin embargo, todavía sigo necesitando a la iglesia. Algunas veces Dios interviene en el caso de algún mensajero o alguien, de alguien que necesita entender algo claramente y que no puede esperar. Es decir, algo urgente, algo importante. Pero para todos nosotros, la iglesia es nuestro refugio, nuestra seguridad. Y me alegro que algunos miembros pues hayan dicho hace unos días atrás que en realidad dicen, bueno, es que no hay ningún otro lugar donde pueda ir. Y es verdad, no hay ningún otro lugar al que puedas ir y ser santificado. Porque sin la iglesia no podremos ser santificados. Los átomos independientes no serán santificados. Bueno, hasta aquí quedé. Espero que la haya sido de bendición y ojalá la traducción haya sido lo más precisa y bendecida posible. Si hay alguna pregunta, por favor contáctenme, ya sea por medio de la página web o por teléfono. Muchas gracias.